Proverbios 12. Versículo 22. La Biblia dice, está un poco alto esto, ¿verdad? Proverbios 22, capítulo 12, versículo 22. La Biblia dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Vamos a Proverbios 8 ahorita. Proverbios 8. Y versículos 6 al 9. Dice: oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Eso está hablando de la sabiduría personificado y en una forma como si sabiduría fuera una persona, y está hablando de la rectitud de su hablar. Ahora vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 y versículo 15 dice: sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La parte que nos interesa ahí es la parte que dice que siguiendo la verdad en amor. Y luego versículo 25 del mismo capítulo dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Vamos a orar en esta noche. Señor, gracias por esta noche, gracias Señor por tu palabra y por la sabiduría que encontramos en ella para nuestras vidas, la dirección que ella nos da. Y Señor, en esta noche pedimos que nos des también dirección y claridad de pensamiento para poder compartir con los hermanos estas verdades tan importantes para nuestros matrimonios. Y Señor, nuestra oración es de que podemos, cada vez que nos acercamos a tu palabra, que podemos poner a nuestros conceptos predeterminados, nuestros prejuicios, nuestros pensamientos personales a un lado, Señor, para ver qué es lo que tú dices de tu palabra y cómo podemos nosotros ser conformados a lo que tú quieres y a la imagen de Cristo. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Estamos estudiando el tema Enamorados para Siempre, y específicamente las cinco necesidades de una esposa. Y ya hemos venido estudiando alguna de estas cosas, y cada vez que nos acercamos a cualquier tema de la Palabra de Dios, es necesario, hermanos, que en primer lugar entendemos la clave de la palabra de Dios, y la clave de mantenernos enamorados para siempre, en este caso, es de aprender, entender, someternos a y practicar diariamente los principios y consejos bíblicos. A veces no encontramos un mandamiento directo sobre algún asunto en nuestra vida, sino que encontramos preceptos, encontramos principios de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es un libro eterno. Es un libro no solamente para una época o un pueblo o un grupo de gente en cierta fecha, sino es un libro trascendental, es un libro que abarca los siglos en su sabiduría y en sus conceptos, porque el autor de la Biblia es Dios. Y por tanto, a veces no encontramos mandamientos directos sobre un asunto, pero sí jalamos principios que nos puede ayudar. Y en el caso hoy en la noche hemos leído ya varios versículos que nos habla acerca del tema que vamos a estudiar, que es muy importante. Y nosotros hemos venido estudiando este tema de las cinco necesidades de una esposa. Ya hemos estudiado que tu esposa necesita afecto, y definimos el afecto como simplemente expresiones de amor que no tienen nada que ver con el sexo, que son muestras de cariño, muestras de amor, que puede ser un abrazo, puede ser una tarjetita, unas flores, puede ser unas palabras de aprecio, algo por el estilo. Y vimos también que para las mujeres el afecto simboliza la seguridad, la protección, la confianza y la aprobación, que son cosas sumamente importantes para ellas. Luego vimos acerca de la necesidad de conversación, y eso es lo que vimos el domingo pasado, que tu esposa necesita conversación. Vimos que tu esposa necesita que tú la hables y que la escuches, que haya esa comunicación, y no es solamente de escuchar, aunque ella necesita que tú la escuches, pero no es solo eso, ella también necesita que tú la hables, que haya comunicación y conversación entre los dos. La mujer quiere atención verbal. Atención verbal que al diario, que realmente penetra su corazón, porque viene de alguien que realmente la ama profundamente. Y eso es muy importante para la mujer. Pasamos un tiempo viendo los amigos, o primero los enemigos, y luego los amigos de la conversación, y no vamos a tomar tiempo para repasar esas cosas. Ustedes recordarán, o de repente, nada más los voy a repasar rápidamente, porque la semana pasada se nos fue la luz, ¿verdad? Y no, no pudimos grabarlo, entonces nada más los voy a mencionar, no lo vamos a estudiar de nuevo, pero para mencionar algunos enemigos de la conversación. Utilizando la conversación para salir con la tuya, utilizando la conversación para castigarse el uno al otro, utilizando la conversación para convencer a tu esposa a estar de acuerdo con tu manera de pensar, utilizando la conversación para recalcar errores pasados o presentes. Y muchas veces en un momento en lo cual estamos tratando de conversar y hablar, comenzamos con estos enemigos de la conversación y resulta, en vez de una conversación, resulta en una pelea, en una discusión. Y luego vimos también unos amigos de la conversación que son desarrollando interés en los temas de conversación de tu esposa, las cosas que a ella le interesa, balanceando la conversación, o sea, no dominándola, y luego utilizando la conversación para informar, investigar y entender a tu esposa. De utilizar esos tiempos, de no solamente escuchar a medias, sino escuchar bien para ver qué es lo que ella está diciendo, para tener pistas de qué es lo que a ella le gusta, qué es lo que a ella no le gusta, etcétera. Y, por supuesto, dando uno al otro la atención enfocada. Y eso son amigos de la conversación. Hoy vamos a seguir con el siguiente punto, el número 3. Y como mencionamos el domingo pasado también, que en la lista de las cosas que en la pequeña encuesta que hicimos aquí en la iglesia, número 1 en la lista tanto de las mujeres como de los hombres es este tema, que es la sinceridad y la franqueza, la honestidad, la transparencia que puede haber entre una pareja. Y vimos ya en los versículos, en Proverbios y en Efesios, que Dios ama la verdad. Él ama cuando contamos la verdad en una forma correcta. La Biblia dice seguir la verdad, siguiendo la verdad en amor. Entonces debemos decir la verdad en una forma correcta, pero debemos decir la verdad. No debemos mentir. La mentira es una abominación al Señor, y por tanto eso es la base de lo que vamos a estar viendo en esta noche. Tu esposa necesita confiar en ti plenamente. Es muy importante que nuestras esposas tengan la confianza en nosotros. Cuando nosotros mentimos, cuando nosotros encubrimos una cosa, lo que pasa es que eso causa que perdemos la confianza de nuestra esposa. Y al hacer eso es muy difícil luego recobrar la confianza. La esposa necesita confiar en ti plenamente. El hilo común entretejido a través de cada una de las 5 necesidades básicas de la mujer es la seguridad. Ella quiere estar segura, ella quiere tener esa estabilidad en su vida, y parte de eso es la honestidad, la sinceridad. Las mentiras, aun las más blancas, matan a la relación matrimonial. Cuando uno comienza a decir mentiras, eso va destruyendo la base del matrimonio. Y se puede recobrar eso, se puede reconstruirlo, pero con duras penas. Es difícil porque ya el fundamento ha sido removido, por decirlo así. Ahora, para el matrimonio cristiano tenemos un fundamento más profundo todavía, que es Jesucristo. Y gracias a Dios por eso. Porque basado en ese fundamento, aunque el, si podemos llamarlo así, el sobrefundamento de la honestidad o de cualquier de estas otras necesidades, cuando esos comienzan a removerse, si tenemos el fundamento de Cristo Jesús, siempre hay esperanza. Yo siempre he dicho, nunca hay que descartar el factor Dios en cualquier situación. Porque Dios es el único que nos puede ayudar a recuperar ese terreno. Hay 3 tipos de mentirosos. Número 1, el que nació mentiroso, por decirlo así, que siempre está mintiendo, aunque sean en los detalles pequeños. Yo tengo un tío que eso, mi papá había dicho, siempre se puede saber cuando Raimundo está mintiendo, cuando sus labios se están moviendo, porque todo lo que dice es una mentira. Mire, si son 5, él dice que son 6. Si son 3, él dice que son 2. Si es rojo, él dice que es rosado. Si es azul, él dice, bueno, es casi negro. Siempre tiene que decir algo que no es cierto, es una falsedad. Y hay personas que, por decirlo así, nacen mentirosos. Ahora, en un sentido, hermano, todos nacemos mentirosos, ¿verdad? Nosotros nacimos con una naturaleza caída y eso nos influencia, y todos hemos dicho mentiras. Aunque sea sencillamente decirle que voy a llegar a las 5, cuando sabemos que no podemos llegar hasta las 6. Pero no queremos que pensamos que vamos a llegar hasta las 6, entonces le decimos, decirle que vamos a llegar a las 5. Entonces, la naturaleza pecaminosa nos inclina hacia la mentira, pero hay algunos que nacieron mentirosos porque solo mentiras cuentan. Hay otros que es el que miente para evitar problemas. No miente todo el tiempo, solamente cuando hay presiones o un problema grande. Entonces, cuando entra el jefe y quiere saber si cumplió con cierto trabajo, y tú sabes que era un trabajo urgente y que él lo necesitaba ya y que debería haberlo cumplido, y tú dices, sí, claro que sí, jefe, ya lo cumplí. Y en la parte de atrás de su mente está tratando de calcular, ¿cuándo lo puedo terminar? ¿Por qué? Porque usted no es costumbre para uno mentir de esa forma, pero es un gran lío en lo cual se ha metido, entonces miente para eso. Tampoco es correcto, pero es una forma de mentir para evitar problemas. Hay otro tipo de mentira, que es la mentira para proteger, de no querer preocupar a su esposa. Y una de las áreas en lo cual muchos varones lo hacen es en las finanzas. Quizá las cosas no van bien, pero no quiere que la esposa se preocupe por eso. Entonces ella pregunta, ¿y cómo estamos ahorita de dinero? Estamos bien, no tenga pena. Y las tarjetas están al tope, y el banco le está llamando, y van a recoger el carro hoy en la tarde porque ya no está pagando la cuenta, y un montón de cosas. Y dice, no, todo está bien. Y en un sentido no estamos con el deseo de mentir, pero tampoco queremos lastimar o preocupar a nuestra esposa. No es correcto eso. Mentira siempre es mentira. Como hablamos hoy en la mañana de la hablando de la verdad, de que aunque digamos la verdad en 10 ocasiones y decimos mentira, al final de todo, eso contamina a toda la verdad que hemos dicho. Ni una mentira mezclado con la verdad hace que la verdad sigue siendo la verdad. Contamina a todo. Y utilizamos el ejemplo de Santiago 2:10, donde el Señor dice que si hemos quebrantado la ley en un punto, somos culpables de todo. Entonces, la mentira contamina. Entonces, nunca es correcto mentir. Si no mantienes una comunicación sincera y franca con tu esposa, sofoca su confianza y termina por destruir su seguridad de ella. Entonces, si usted sabe que ha mentido, sea que usted mismo lo admite o si fue cachado, por decirlo así, en una mentira, es tiempo de poner todo sobre la mesa y decir, esta es la verdad. Pedirle perdón a su esposa, pedirle perdón a Dios y comenzar de nuevo. Eso no borra el hecho de que han habido daños, pero por lo menos ha tomado el primer paso para comenzar a reconstruir esas bases que han sido destruidas o dañadas. Y eso es muy importante en la vida del matrimonio. Para sentirse segura, tu esposa debe confiar en que le darás información precisa acerca de tu pasado, del presente y del futuro. Nosotros debemos ser, mire, nuestro cónyuge, en el caso que, de lo cual estamos hablando ahorita, nuestra esposa. Nuestra esposa es la persona con la cual vamos a vivir toda la vida. Por tanto, necesitamos ser abierta con ella. Necesitamos ser honesta con ella. Necesitamos decir, mire, fallé en esto, perdóname. Y luego comenzar a construir de nuevo esa confianza que habíamos perdido. Porque cuando mentimos con cualquier persona, cuando mentimos a una persona y ellos llegan a saberlo, hemos dañado la confianza que tenemos con esa persona. Pero especialmente cuando se trata de nuestra esposa. Si ella no puede confiar en las señales que le envías, no tiene ningún fundamento sobre el cual construir una relación sólida. Puedes seguir con la relación. Pero si ella no puede ya tener la confianza de que esta base es sólida y vamos a seguir adelante, o quizá esa base ha sido dañada, pero ya vamos a construir porque ya hemos confesado, ya hemos pedido perdón y todo eso, y vamos a comenzar de nuevo, todavía hay esa parte que desconfía en uno. Hasta que nosotros reconstruimos de nuevo y mostramos vez tras vez tras vez de que ya eso cambió. Ella necesita eso. En vez de adaptarse a ti, se siente desequilibrada. En vez de acercarse cada vez más a ti, se aleja de ti. Porque la deshonestidad, hermanos, destruye. La mentira daña. Y nosotros necesitamos ser personas de integridad. Si no lo hemos sido en el pasado, necesitamos comenzar ya. Si no hemos sido en varias ocasiones en el pasado, el primer paso es de confesar y de pedir perdón por esas cosas. ¿Y luego qué? Luego se puede comenzar a reconstruir. No va a ser fácil. Es igual como hablamos hoy en la mañana acerca del desánimo. Satanás quiere desanimarnos. Y mientras estamos animados, todo va bien. Todo va excelente y pensamos que no hay ningún problema. Pero cuando nos comienza a meter el desánimo, es difícil recobrar el ánimo otra vez. ¿Por qué? Porque estamos desanimados. igual con la honestidad, con la sinceridad y la franqueza. Si no hemos sido sinceros, si no hemos sido francos, aunque hablando la verdad en amor, si no lo hemos hecho, eso ha erodado, no, erosionado esas bases sólidas del matrimonio. Entonces, ¿qué? Requiere refuerzo, requiere una reconstrucción de esas bases y va a requerir tiempo. Cuando por las lluvias se lava una parte de la carretera de El Salvador, pasan meses arreglándolo. ¿Por qué? Porque por los daños que han sucedido, primero tiene que buscar una base sólida y comenzar a construir sobre eso para darle ese refuerzo necesario para luego poner la carretera. No, es que no pueden poner un puente Bailey o algo así y arreglar el asunto. ¡Ah, qué bonito! Ya está, en un día ya lo arreglamos. No, pero eso no dura. Requiere cavar hasta abajo y comenzar de nuevo con esa base sólida que es Cristo Jesús en el matrimonio cristiano y luego comenzar a construir sobre eso. Y requiere tiempo. Requiere tiempo, pero vale la pena. Vale la pena. La esposa necesita nuestra franqueza y nuestra sinceridad en el matrimonio. Vamos al siguiente punto, que es, tu esposa necesita compromiso económico. Vamos a 1 de Timoteo. 1 de Timoteo, capítulo 5. Versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente por los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ha negado la fe si no provee para los suyos y mayormente los de su casa. ¿Sabías que tu esposa se casó contigo por tu dinero? Pobre mi esposa, porque yo no tengo. Pero es cierto. Cuando una señorita se casa con su marido, aunque ella piensa trabajar o algo así, la idea es de que yo me estoy casando con este muchacho porque él se va a cuidar de mí. Eso quiere decir que ella se está casando con ese muchacho por su dinero. Ahora, no necesariamente porque él tiene cantidades de dinero. Pero por el dinero que tiene, ella espera que él provee para proveerle una casa, para proveerle el gasto para el hogar, etcétera. No fue solamente por eso, espero. Pero en parte sí fue por eso, el dinero que tú proveerías para ella. Ella va a necesitar ropa, ella va a necesitar zapatos. Y las mujeres necesitan maquillaje y cosas para poner en el pelo y un montón de... Va a necesitar trastes, va a necesitar muebles para la casa, va a necesitar muchas cosas. Y uno dice, pues parece que solo se casó conmigo por mi dinero. Bueno, en parte sí, ¿verdad? Eso es parte del paquete. Honestamente, hay algunos que no entienden eso cuando se casan y de repente tienen un abrir de ojos, ¿verdad? Tu esposa necesita tener el dinero suficiente para vivir cómodamente y ella necesita apoyo financiero de parte tuya. No lujosamente, sino cómodamente. Ella necesita tener esa es parte de la seguridad de lo cual hemos venido hablando, que ella necesita. Esa seguridad de que usted va a proveer para ella lo necesario en su vida. Hoy en día muchos piensan que la mujer tiene que trabajar para sobrevivir. Mire, yo le aconsejo a parejas, si vienen a buscar consejo matrimonial, yo le aconsejo, mire, no, especialmente en la economía de hoy, hay hombres que no encuentran trabajo hoy en día, mucho menos que la mujer va a encontrar. Entonces, si la mujer piensa trabajar, excelente, en un sentido, dependiendo de las circunstancias y todo eso, pero que no dependa de esa entrada para vivir. ni para ayudar a vivir. Quizá va a ayudar. Pero el hombre debe tomar esa responsabilidad y decir, mire, yo voy a trabajar para hacer eso. Yo entiendo que en los videos de las finanzas que el hermano dijo, hay que borrar esa idea, ¿verdad?, de que el hombre tiene que proveer. Y en el contexto de lo cual él estaba hablando es entendible un poquito. Pero hermanos, uno no debe depender del trabajo de ninguno. Uno debe depender siempre de Cristo. Siempre debemos depender de Dios. ¿Por qué? Porque mi trabajo no es seguro. Mire, yo vivo por fe de las iglesias que nos apoyan aquí. Y como las cosas económicas han ido mal en los Estados Unidos, yo he estado pidiendo al Señor, mire Señor, somos siervos tuyos, estamos dependiendo. Y gracias a Dios las iglesias han sido fieles. Han habido algunas iglesias, yo he oído a algunos misioneros que cuentan historias de horror, de que sus ingresos han ido al suelo. Y gracias a Dios, el Señor sigue proveyendo. Pero no es que debemos depender ni de mis entradas, ni de las entradas de ella. Sino que debe ser una cosa en la cual estamos confiando en Dios. Lo que significa en realidad es que ella tiene que trabajar para mantener el nivel de vida que quieres o quisiera tener. Es una cosa de que ella tiene que trabajar. Mire, si hay una pareja que los dos están trabajando duro y están comiendo puras tortillas y frijoles. No es que no hay nada malo con tortillas y frijoles, ¿verdad? A mí me gusta. Pero si tienes que comer frijoles 3 veces al día y tortilla 3 veces al día y por todos los días de todos los meses, ya se aburre un poquito, ¿verdad? Entonces, puede ser que eso sea necesario, pero muchas veces, entre comillas, la mujer tiene que trabajar nada más para proveer el nivel de vida que queremos, porque queremos tener la nueva casa y queremos el nuevo carro y queremos los nuevos muebles y queremos la buena educación para nuestros hijos y en sí ninguna de esas cosas son malas, pero si estamos forzándonos tanto el hombre como la mujer y extendiéndonos y tarjetas hasta acá y otras deudas por acá y debemos al padre aquí y al suegro allá y todo eso solo para mantener cierto nivel, estamos mal. La esposa necesita compromiso económico. Las estadísticas muestran que cuando toman en cuenta que la mujer va a tener que tener nueva ropa, alguien para cuidar a los niños, el transporte, sea bus o un nuevo carro, aunque sea usado, dinero para los almuerzos, dinero para salir a cenar, etcétera, que la ganancia actual de la esposa trabajando es en realidad una cantidad mínima. Se ha comprobado eso muchas veces. Claro, eso también depende del trabajo de la mujer, ¿verdad? Si la esposa es abogada, ella claramente va a ganar mucho más de que uno que nada más está ayudando en una tienda o algo así. Entonces, el asunto es que si hacemos números honestamente, tenemos que balancearlo y ver los beneficios, no solamente económicos, pero los beneficios económicos versus los beneficios las desventajas. Por ejemplo, tal vez va a ser, bueno, todavía va a salir ganando 400 quetzales mensuales después de los gastos y todo eso. Bueno, 400 es algo. Sí, pero en vez de pasar todo el día con los niños, ya solo ve a los niños 2 horas al día. Entonces, ¿cómo podemos balancear esas cosas, verdad? No importa cuán exitosa puede ser la carrera de una mujer, en general ella quiere que su marido gane el dinero suficiente para permitirle sentirse apoyada y cuidada. Esta mentalidad, hermanos, en muchos se ha cambiado, especialmente en los últimos 30, 40 años, pero muy al fondo, con la mayoría de las mujeres por lo menos, todavía sigue así. Cuando se trata del matrimonio y el dinero, menos a veces es más. El dinero no es todo, hermanos. El dinero es útil, es necesario para poder sobrevivir, pero no es necesariamente más dinero que va a solucionar el problema. Número 5. Mi esposa necesita compromiso familiar. Una esposa necesita que su marido o que su esposo sea un buen padre y tenga un compromiso con la familia. La gran mayoría de las mujeres que se casan tienen un poderoso instinto para crear un hogar y tener hijos. No todos son así, pero la mayoría son así. Quiero tener mi hogar, quiero tener mi casa, que puedo transformarlo en un hogar, y luego quiero tener hijos. Entonces, ella también quiere ese compromiso de parte del marido con la familia, de que pasen tiempo juntos haciendo diferentes cosas. Yo y el hermano Ramón Alfonso de México estábamos hablando cuando yo estuve en México en agosto, creo que fue, y estábamos hablando que muchas veces en el ministerio estamos tan ocupados que hay oportunidades por aquí, por allá y todo, que en los tiempos en los cuales nuestros hijos e hijas van creciendo, que estamos tan ocupados que no hemos pasado el tiempo que realmente hubiéramos querido pasar con nuestros hijos. Y ya más adelante, y es por eso que los abuelitos pasan mucho tiempo con los nietos, porque ellos ya han pasado esa etapa de agitación y de trabajar tanto y todo eso. Ellos son un poquito más relajados y pueden pasar ese tiempo con los nietos. Y por eso los arruina y luego los manda a casa con los papás, ¿verdad? Pero el asunto es que la esposa necesita compromiso familiar. Algunas sugerencias para mostrar tu compromiso familiar son comidas juntos con la familia. Eso parece ser lógico, ¿verdad? Es por eso que estamos en el proceso de desarrollar esa clase de sentido común que hemos mencionado, ¿verdad? Porque lo que parece ser lógico a veces no se lleva a cabo. No porque no creemos que es lógico, ni creemos que es incorrecto, sino por las urgencias de la vida muchas veces dejamos que estas cosas lleguen a tener segundo lugar cuando no deben. La esposa necesita ese compromiso familiar, comidas juntos con la familia, caminando juntos en un paseo, subiendo bicicletas juntos, asistiendo a la iglesia juntos, teniendo reuniones familiares, en lo cual puede ser que están, como dice este siguiente, jugando juegos de mesa juntos. Hoy en la tarde estuvimos jugando nosotros allá arriba un juego. Leyendo a los hijos antes de acostarse. Nosotros hacíamos eso cuando los niños eran más pequeños. Ahora ellos se leen o leen los libros para sí mismos. Pero de leer libros a los niños, ayudando a sus hijos a manejar bien el dinero. Incluso este miércoles en el video que estamos viendo vamos a aprender sobre eso, de cómo manejar bien el dinero y enseñar a nuestros hijos cómo hacerlo. Proyectos familiares, algo que sea divertido para los niños, algo que sean de interés para ellos. Muchas veces nosotros los papás tenemos buenas ideas, pero de cosas que sean de interés para nosotros, en vez de pensar en cómo sería de interés para los pequeños. Sobre todo, las esposas quieren que sus maridos asumen un papel de liderazgo en su familia y se comprometan con el desarrollo moral y educativo de sus hijos. Es muy importante que nuestras esposas sienten que tienen ese apoyo y que nosotros estamos comprometidos a eso. Mi esposa tiene años de estar dando clases a mis hijos. Desde que comenzaron el colegio, ella ha suplementado lo que reciben en el colegio con enseñanza de historia americana y de inglés, porque esas son dos cosas que no reciben constantemente en el colegio, que son importantes para nosotros siendo norteamericanos. Y desde hace unos años ya ella está dando clases a todos nuestros hijos, porque estudian en casa. Y ella de vez en cuando necesita que yo haga algo con ella, con alguno de los niños. ¿Y sabe qué? A veces me quejo, pero no debo quejarme. ¿Por qué? Ella está llevando la gran mayor parte de esa responsabilidad, de ese peso, y yo necesito dar ese compromiso para con nuestros hijos. El tiempo familiar es más fácil de desarrollar cuando los hijos son más pequeños. Ya de jóvenes es más difícil desarrollarlo porque se van por todos lados. Ya cuando saben manejar, cuando ya tienen sus carreras y van desarrollando eso, se van. Y ya dije, vamos a juntarnos. Ahorita para juntarnos como familia en Navidad tenemos que pagar los boletos de dos muchachos para que vengan desde los Estados Unidos para acá. Y gracias a Dios que teníamos mías para pagar uno de los boletos, ¿verdad? El asunto es que es más difícil mientras más grandes sean. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo desde temprano para desarrollar eso. Cuando los hijos son más grandes, tienen que adaptar el tiempo familiar para que sean divertidos para los jóvenes, más creativos, más tiempo para planificar ese tiempo que vamos a estar juntos. Muchas veces también necesitamos entretenimiento para poder ser buenos padres. Entrenamiento, no entretenimiento, ¿verdad? Entrenamiento. Demasiadas veces tenemos entrenamiento, entretenimiento, me estoy mezclando las palabras. Nada más confiamos en la tele o confiamos en un video o algo así, en vez de hacer un esfuerzo para hacerlo. Y a veces necesitamos entrenamiento para poder ser buenos padres. Aprende cómo ser consistente. Es una cosa arrancar, y eso ha sido culpa mía a través de muchos años. Yo tengo una buena idea, lo arranco y por unos días funciona, quizá una semana o 15 días, pero luego ¡pum! Para abajo. Tenemos que aprender a ser consistentes. No tengas unas reglas cuando estás de buen humor y otras reglas cuando estás de mal humor. Y es la tendencia. Cuando nos sentimos bien, estamos animados, sí se puede, sí se puede, sí se puede, y cuando estamos de mal humor, no, apaga eso, no, yo no quiero eso, no. Entonces debemos ser consistentes en lo que nosotros estamos haciendo como padres. Número dos, aprenda cómo disciplinar apropiadamente. La disciplina en la vida de nuestros hijos es sumamente importante. Y nuestros hijos no necesitan un buen amigo como padre o como madre. Y en este caso estamos hablando específicamente como padre. No necesitan un buen amigo, necesitan un padre. No es que no podemos tener amistad con nuestros hijos, pero no necesitan otro cuate. Ellos necesitan un padre que los van a disciplinar. Y estamos hablando de disciplina, no abuso. Hay padres que abusan a sus hijos. Pero la Biblia claramente habla de disciplina, de utilizar la vara. Y cuando está utilizando o hablando de la vara, no está hablando de uno de 5 octavos que el hermano Fausto puede traer de la construcción. No estamos hablando de una varilla. La palabra vara que utiliza la palabra de Dios se trata de una pequeña rama de un árbol que es flexible. Se trata de algo que va a doler, pero que no va a dañar. Cuando damos privilegios, deben ser privilegios, no derechos. Es que yo merezco eso. No, tú no mereces nada. Sí le vamos a dar, es un privilegio que le estamos dando. Galardones, no sobornos. Muchas veces cuando hay un hijo tremendo, estamos como si estamos pagando mordidas, ¿verdad? Para que se comporta bien. Eso no es. No, si tú te comportas bien hoy y toda la semana, le conseguimos un helado. O ni decirles eso, porque luego eso parece a ellos un soborno. Sino después de que se han comportado bien por un tiempo, llévales a un helado. O algo así. ¿Por qué? Porque estamos reforzando como galardón lo que han hecho correctamente. Y antes de que nos vayamos más adelante, hablando de disciplina, hay una forma correcta de disciplinar a los hijos. No es de agarrarlos y con un 2x4 comenzar a darles, sino que es una forma correcta. Hay varias cosas aquí, y más adelante, después de que terminamos estos estudios sobre el matrimonio, vamos a hablar sobre lo que es la familia y los hijos. Entonces no voy a entrar mucho en eso. Pero hay una forma correcta de disciplinar, y uno debe hacerlo con cariño, seriamente, pero con cariño, para que ellos entiendan que han cometido un error, que merecen lo que les va a tocar, que les toca, y luego, para que aprendan a no hacerlo, para que la próxima vez que van a hacer algo malo, recuerdan, de repente tiene una sensación aquí atrás que dice, Ah, ya me acuerdo la vez pasada que no vale la pena hacerlo. Entonces, estamos hablando de disciplina, no de abuso. Como padres debemos aprender cómo llegar a un acuerdo con tu esposa. Hay diferencias. El hombre y la mujer son diferentes. Y hay necesidad de entender esas diferencias, pero también saber cómo llegar a un acuerdo cuando hay diferencias. Por ejemplo, ¿cuáles reglas? Sentarnos y decir, ¿qué reglas vamos a tener aquí en la casa? ¿Qué forma de disciplina vamos a utilizar? Ya nuestros hijos de hace tiempo han prácticamente, no le voy a decir que sí, porque de repente van a merecerlo, pero prácticamente ya han crecido suficiente que su forma de ser disciplinado ya no es como con una paleta. Pero antes teníamos una vara, una paleta en la casa que era únicamente para eso. Los niños sabían dónde estaba y cuando cometía un error, cuando hicieron algo que merecía disciplina, les mandaba a su cuarto y ellos mismos tenían que ir a recoger la paleta para llevarlo al cuarto. Y ellos sabían, para eso era, porque habíamos puesto de acuerdo de cómo íbamos a disciplinar a nuestros hijos. Si no, los hijos van a manipular a ambos padres. Van a papi y dice, papi, ¿puedo hacer eso? No. Ah, vaya. Mami, ¿puedo hacer eso? Claro que sí, hijita, por favor, háganlo. Y luego ella lo está diciendo, ¿y qué pasa? Viene papi, ¿por qué lo estás diciendo? Yo no te diga, mami dijo que sí. ¿Por qué? Porque no hay un acuerdo. No han llegado a entenderlo. Lo primero, y a veces uno puede burlarse y decir es que está difiriendo a su mamá, pero no es eso. Cuando mis hijos llegan conmigo a pedir algo, la primera pregunta que sale de mi boca es que, ¿qué dijo tu mamá? Porque si ya preguntaron a mamá y mamá dijo que no hay ni necesidad de preguntarme a mí. Pero es que no he preguntado a mamá. Entonces, vaya, entonces vamos a tomar una decisión. O a mí me da igual, pregunta a tu mamá si ella tiene un problema con eso. Pero el asunto es de no dar oportunidad de que los hijos van manipulando a los padres. Ambos padres deben estar de acuerdo en estas áreas, porque es muy importante. Si no, ellos van a ver las diferencias, van a ver el desacuerdo y van a jugar eso y va a ser no solamente dando mal ejemplo, sino también resultando en mal resultado en los niños. Número 4, aprende cómo interpretar las reglas. No solamente poner las reglas, pero cómo vamos a interpretarlas. Contestando los porqués de los hijos en cuanto a la obediencia. De muy pequeño, a veces un niño hace algo o no le permitimos hacer algo y decimos, no lo haces. ¿Por qué? Porque yo te dije. Y de pequeñito, de repente, eso puede funcionar por un tiempo, porque tal vez sean muy pequeños para entender la razón. Pero yo me acuerdo hace varios años, mi pastor y yo estábamos hablando, y sus hijos, que ya están casados y tienen hijos propios, eran adolescentes y jóvenes, y comenzó a cuestionar algunas reglas de la casa. ¿Y por qué? Ya cuando tienen 10, 11, 12, 13, 14 y adelante años de edad, ya no basta decir porque yo te dije. Esa es suficiente razón por la cual deben obedecer a sus papás, sí. Pero ellos ya tienen una edad que pueden pensar, pueden entender la razón y debemos darle razón. Porque mi pastor me decía, mis hijos han llegado a esta edad y han comenzado a cuestionar algunas cosas. Y ellos, por haber sido criados en la iglesia, dicen, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Y comenzamos a buscar y no lo encontramos. ¿Qué base? Y quizá no vamos a encontrar un versículo que dice, no hagas eso, ¿verdad? No levantes el florero antiguo que fue pasado desde la bisabuelita hasta tu mamá. No vas a encontrar versículo en la Biblia que dice eso. ¿Pero qué? La Biblia dice honra a tu padre y tu madre. Y eso es algo precioso para ellos. Entonces, a no tocarlo, a no correr el riesgo de dañarlo o romperlo, entonces estamos honrando a nuestra madre de esa forma. Hay razones, debemos dar los porqués a nuestros hijos, explicando claramente y pacientemente las reglas de la casa. Cuando yo estaba en la universidad, fui a una universidad cristiana con campus cerrado y tenía muchas reglas. Y algunas de esas reglas se habían puesto en la universidad en los años en los cuales el campus no era cerrado. Entonces, el comité, no sé qué comité, pero uno de los comités de la universidad se sentaron y comenzaron a revisar las reglas y dijeron, ¿sabe qué? Esta regla ya no tiene razón. Porque ya estamos en campus cerrado, es un lugar mucho más seguro para los jóvenes. Entonces, ¿qué? Mejor vamos a descartar esta regla. No tiene razón. Y nuestros hijos necesitan entender por qué tenemos una regla. No, no juegues en la calle. ¿Y qué tiene malo en la calle? A mí me gusta la calle, está lloviendo y el agua está ahí, yo quiero jugar y todo. No es solamente porque es una calle, sino porque hay vehículos que pasan muy rápido y pueden atropellar al niño. Y ellos necesitan entender los por qué. Número 5. Aprender cómo manejar el enojo. ¿Cómo manejar el enojo? Separar tu emoción de la acción disciplinaria es muy importante. Sí. Muchas veces, no siempre, pero una buena parte, la mayoría de las veces en que disciplina llega a ser abuso, es porque el padre o la madre no saben cómo manejar el enojo. No saben cómo controlarse en ese momento de emoción. Entra la madre y ¿qué? La hija estaba jugando con ese florero que era de la bisabuelita y se cayó y se rompió. Y la mamá entra y era la cosa más preciosa de su bisabuelita y no sé qué. ¡Ay! Comienza a agarrar a la niña y comienza a darle pa, 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 pa. Eso es abuso. De sentarse con la hija, explicarle que eso sucedió porque desobedeció y que ya había dicho no hay que tocarlo, no hay que jugar con ello, tú me desobedeciste. Entonces, por eso te voy a disciplinar, le damos unas nalgadas o otro tipo de disciplina que sea apropiada, y luego ¿qué? Explicamos de nuevo para que entiendan el porqué. Eso es disciplina correcta. Agarrarla y comienza a pegarla no es abuso. Entonces, tenemos que separar nuestra emoción de la acción disciplinaria. Siempre hay que controlar tu enojo antes de disciplinar. Y estamos hablando aquí a los padres. Yo conozco a padres cristianos que han entrado y casi, por lo menos el hijo pensó que iba a morir por la forma en que el papá estaba no disciplinando, sino maltratando y abusando de su hijo, pensando que estaban disciplinándolo. Y no es disciplina. Entonces tenemos que aprender a controlar nuestro enojo. En sí, el mejor esposo es un buen padre. Las madres aman a sus hijos, y cuando los papás son buenos padres, en los ojos de las esposas llegan a ser también buenos esposos. Entonces, estas son las 5 necesidades de una esposa. Hemos hablado de la necesidad que tiene la esposa del afecto, de esas muestras de cariño que no tienen que ver con el sexo, de la importancia de la conversación, de la importancia de la sinceridad y la franqueza, la importancia y la necesidad de un compromiso económico, y luego también la importancia y la necesidad de un compromiso familiar. Y según las estadísticas, estas son las 5 necesidades más grandes de las esposas. Puede ser que hay otras necesidades, incluso en la encuesta que hicimos aquí, varió un poquito. Pero el asunto es que estas son cosas generales, y aunque el número 1 en la lista no sea el número 1 para ti, no importa, porque hay otros que también se metan ahí. Y primero Dios, la otra semana vamos a comenzar a ver las cinco necesidades de un marido, de cómo las esposas pueden ver y ayudar a sus maridos con las necesidades que ellos tienen. No sé si hay alguna pregunta o comentario o algo con relación a estas cosas que hemos estado estudiando en esta noche. ¿Nada? Muy bien. Vamos a ponernos de pie entonces y vamos a orar para quedarnos despedidos. Y es de ir a ponerlas en práctica, de vivir lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios para el beneficio de nuestra esposa y también para el beneficio de nuestro matrimonio y de nuestros hogares. Vamos a orar. Señor, gracias porque Tú eres un Dios misericordioso. Tú eres un Dios, Señor, de mucha paciencia con nosotros los varones, que muchas veces hemos fallado en ser el marido que nuestras esposas necesitan y aún en ser el padre que nuestros hijos necesitan. Señor, gracias por Tu palabra y gracias por enseñarnos, de recordarnos de cosas que hemos sabido. Y ayúdanos, Señor, a poder poner en práctica estas cosas, de poder vivir con vidas íntegras, honestas, transparentes, fidedignas, Señor, de ser llamados maridos, esposos de nuestras esposas. Gracias, Señor, porque Tú nos has dado Tu palabra para instruirnos, para darnos esos parámetros de guianza, esas verdades para ayudarnos en nuestras vidas matrimoniales, para llevar a cabo lo que Tú quieres y para enderezar nuestros pasos, Señor, en los lugares donde nos hemos fracasado y nos hemos desviado de lo que Tú quieres para nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir aprendiendo, a seguir poniendo en práctica estas cosas para Tu honra y Tu gloria y para el bien de nuestros matrimonios, porque lo pedimos en el nombre y por los medios de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Estamos despedidos.